pero para que nos amplíe un poco más el panorama, vamos a conversar ahora con Miguel Ponce, quien es especialista justamente en comercio exterior y está en línea. Buen día, Miguel. Pamela y Sergio te saludan. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. ¿Cómo les va? Alegría estar de nuevo con ustedes, ¿eh?
Bueno, Miguel, la pregunta sería por qué, si no es por puro dogmatismo, se renuncia a una membresía que eventualmente podría ser muy útil para negociar inversiones en infraestructura de China y Brasil, de futuros socios como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo ve usted todo esto que se dio a conocer ayer de cerrarle la puerta que se había entreabierto el ingreso del país al grupo de los BRICS?
Te lo digo sin ningún tipo de eufemismo. Es porque no comprenden el ABC de las relaciones internacionales, que indica que tenemos que desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no perjudicar nuestros vínculos comerciales y económicos. Esto es el ABC en el comercio internacional y en las relaciones internacionales. Y yo diría que es la frutilla del postre del manejo que viene ocurriendo en relación a casi todos los temas de comercio exterior, pero también de las relaciones internacionales. A ver, no quiero hacer el raconto de la cantidad de pifiadas que hubo en ese sentido, empezando por el tema de las Malvinas y la autodeterminación de los Kelpers en un proceso de retroceso diplomático de Argentina, que inclusive algunos dicen tiene que ver con que en estos momentos esté un alto funcionario de Inglaterra en Malvinas, sintiéndose habilitado seguramente ante los nuevos aires de lo que va a ser la diplomacia argentina a partir del 10 de diciembre. Segundo, en este caso de los BRICS, primero no se entiende la dimensión de lo que se está hablando. Estamos hablando de números que en conjunto hoy implican casi un 30 o un 40% de la población mundial, implican un 25, entre un 25 y un 28, depende de los que terminen ingresando, del PBI mundial, implica casi el 30% del comercio internacional. Pero además, se pretende, a partir del domingo pasado, en ese viaje insólito que hubo a Itamaraty, ¿no es cierto?, la Cancillería brasilera, que por primera vez un domingo tuvo que abrir sus puertas para recibir a un potencial, todavía no confirmado, ¿no es cierto?, en ese momento, pero una potencial canciller de la República Argentina, para intentar mejorar una vinculación que, por supuesto, estaba deteriorada a partir de que el entonces candidato había tratado a Lula, recordemos, el presidente del principal socio comercial de Argentina, de chorro y de comunista. Bueno, en ese marco se intentó mejorar a partir de la intermediación, yo diría, eficaz en principio, de Scioli, que está intentando hacer lo que puede, ¿no es cierto?, porque estas cosas no se arreglan de un momento para el otro, y esta definición que hay de no a los BRICS, se creen que va a ser neutra para este intento de volver a mejorar el vínculo con Brasil, sin darse cuenta que uno de los proyectos estratégicos de Brasil es precisamente el BRICS, los BRICS, ¿no es cierto?, y que él estaba haciendo ingentes esfuerzos para que los principales socios del Mercosur, léase Argentina y Brasil, tengan un rol activo dentro de los BRICS. Esto va en línea con los intereses de la región. El decirle que no a los BRICS obviamente vuelve a alejarnos de la buena voluntad de Lula, que por supuesto ante este hecho seguramente no venga a la Argentina en el acto de asunción.
Me parece, Miguel, en realidad que ya le habían aconsejado no venir porque en un rapto de euforia Milei lo invitó el mismo día
a Bolsonaro
y eso evidentemente lo deja absolutamente fuera de cancha a Lula.
Te amplío más. Bolsonaro no solo viene él, sino que viene acompañado de todos los gobernadores que integran su espacio.
Qué error táctico, ¿eh? Qué error tremendo. ¿Eh? Qué error diplomático tremendo, ¿eh?
Y además te cuento, no solo viene con esos gobernadores que por supuesto están políticamente enfrentados al partido de Lula y a Lula mismo, sino que además viene con los funcionarios más recalcitrantes de cuando él era presidente. Es decir, es la delegación de la derecha brasilera más importante en toda la historia que haya venido a la República Argentina. Y esto se enmarca también en algo que es más amplio que el vínculo con Brasil y que ya tiene que preocuparnos a nosotros en términos de los pasos que se vienen y de este alineamiento internacional que, por un lado, se dice que verborrágicamente nos alineamos automáticamente con los Estados Unidos y con Israel, a nivel inclusive de que uno de los principales amigos de Milei sería el embajador de Israel y en argentino en Israel, y el primer viaje de Milei ya como presidente sería Israel para anunciar el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual nos vuelve a colocar en medio de este conflicto internacional con el terrorismo en una situación de vulnerabilidad en la Argentina y volver a colocar diríamos, la situación de seguridad en niveles que no deberíamos estar atravesando, ni siquiera acercándonos a generar esa sensación de inseguridad. Recordemos que acá tenemos dos atentados ya, no queremos un tercero, queda claro. Pero además, lo que hablábamos de Brasil, si llega a venir Bukele, como dicen, y se confirma que de Europa viene ni más ni menos que el dictador Orbán, que es el único confirmado hasta el presente, y la representación de Vox, agreguemos a los amigos de Trump, o Trump mismo que estarían presentes, vamos a tener, junto con Milei, la reunión fáctica más importante que se haya realizado hasta el momento de la internacional de la derecha o de la ultraderecha internacional en la Argentina.
Faltaría Le Pen, Giorgia Meloni y, no sé, y Boris Johnson, ¿no?
Pero perdón, al lado de esto, Giorgia Meloni es una demócrata casi izquierdista.
Sí, la verdad que sí. Bueno, no. ¿Cómo va viendo todo, Miguel? Digo, más allá de esto, no, digo
al margen de esto hay que desdramatizar la situación. Sí. Hay un presidente que ha sido votado de manera contundente, ¿no es cierto? Todos los que tenemos historia democrática sabemos que el respeto a la voluntad popular es lo central, pero claro, tenemos que mirar que los intereses, los actores reales de la economía están esperando conocer el plan. Es un plan aparentemente muy duro, hay 10 puntos en los cuales se incluyen recortes, privatizaciones, ¿no es cierto?, desregulaciones importantes, prepárense ustedes para las que va a haber en la zona de ustedes, de varias de las producciones regionales. Primero hay que conocer ese plan, que no lo conocemos, y que se guarda bajo 10 llaves en el hotel El Libertador. Y después esto se va a conocer, lógicamente, en el mensaje presidencial, pero luego hay que ver si logran instrumentarlo, porque recién entonces, si se logra instrumentar, los inversores, los fondos, los lobos de Wall Street, recién entonces podrían hablar de dinero y hasta de algún préstamo. Hasta tanto, nada, cero. Por eso a mí me llamaba muy curiosamente la atención cuando se definía como un gran éxito el logrado por Caputo en el viaje, ¿no es cierto?, donde fue confirmado como ministro y donde se reunió con precisamente inversores, gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario. Como tampoco ha sido exitoso el viaje de Mauricio Macri a Qatar, donde también buscaba entre 12 y 15 mil millones para venir él con la llave para empezar a resolver el tema de las LELIX, que era una de las prioridades, pero todo esto, por supuesto, que era de una dificultad tremenda, porque recordemos que Qatar es sede del comando estratégico de Hamas, y muchos dicen que hasta desde ahí se habría financiado el ataque, ¿no es cierto?, ocurrido hace más de un mes. Por lo tanto, obviamente no hubo un peso, nada confirmado, en un país que ni siquiera tiene relaciones diplomáticas con Israel, ¿no es cierto? Entonces se hacía difícil difícil que apareciera financiando o ayudando a las primeras medidas de un gobierno que explicita su alineamiento con Estados Unidos y con la propia Israel. Entonces, me parece que el tema hay que tomarlo, abrir un compás de espera hasta conocer las efectividades conducentes. Yo quiero ver cuánto de este programa puede ser llevado a cabo si puede pasar por el Congreso, porque muchas de estas medidas, particularmente la de la de privatización de empresas, que algunos dicen que sería cerca de 20, a ver, eso necesita pasar por el Congreso, y yo podría afirmar hoy que eso por el Congreso no pasa.
Bueno, Miguel, la buena noticia es que no hay mal que dure 100 años. Pienso que ayer comunicamos la muerte de Henry Kissinger, un personaje realmente bastante nefasto para nuestro país, ¿no? Que convalidó la dictadura de Videla.
Para los que padecimos dictaduras.
Claro,
y
claro.
Además, el tema de la guerra de Malvinas, el rol de Kissinger es inolvidable.
La figura de Kissinger detrás de la marioneta de Alexander Haig, recuerdo cuando venía a Buenos Aires. Así que bueno, en algún momento seguramente nos encontrará nuevamente la historia para hablar de panoramas mejores. Un fuerte abrazo, Miguel. Gracias por su participación.
Por favor, siempre a disposición, y estamos cumpliendo 40 años de democracia. También creemos en la alternancia. Por lo tanto, como vos bien decís, este es un capítulo más de una democracia que, por supuesto, hemos conquistado para todos los tiempos. Un gran abrazo a todos.
Gracias. Miguel Ponce, que es especialista en comercio exterior, hablando un poco de este panorama que también él coincide. Va a ser bastante sombrío también lo que tiene que ver el posicionamiento de nuestro país.